Han pasado 75 años y en estos 75 años no ha habido niño que no se haya balanceado de una cuerda soñando que era una liana o que no se haya dejado las cuerdas vocales imitando el grito de Tarzán. El personaje se ha ido incorporando a la cultura popular y no solo gracias a aquella película, sino a los cientos de secuelas, a los cómics, a las series, a los dibujos y a las decenas de actores que han prestado la voz al hombre mono. El aniversario es pues una buena oportunidad para abrirnos paso entre la maleza y volver al clásico, revisitarlo, como dicen los entendidos. Y la verdad es que al hacerlo, pues uno se lleva bastantes sorpresas.
Jane.
Primera sorpresa, la verdadera protagonista de la película no es Tarzán, sino Jane. Es una de aventuras, sí, pero sobre todo una de amor con Jane, coqueta y seductora, que lleva la iniciativa y de forma absolutamente desinhibida.
No debes mirarme así, Tarzán. Eres muy atractivo. Me encanta decirle cosas a un hombre que no puede entenderlas. Que ni siquiera sabe lo que es un beso.
¿Gustaría?
Sospecho que a mí sí.
El componente erótico, nada disimulado, fue posible gracias a que todavía no había entrado en vigor el código Hays, el código de autocensura de la industria del cine americano.
¿Tarzán? ¿De qué color son tus ojos? Sí, ya lo sé. Del color de la selva. Gris verdoso.
El erotismo fue todavía mayor en la siguiente entrega, Tarzán y su compañera. A partir de ahí, a Jane le obligaron a vestir traje entero en lugar del selvático bikini que había lucido hasta entonces. Segunda gran sorpresa.
Los nativos.
75 años después, Tarzán de los monos llama la atención por su incorrección política.
¿Son pigmeos?
No, son enanos.
Los nativos son tratados sin ningún pudor como seres inferiores. Vean, por ejemplo, esta escena.
¡Mucho cuidado!
Al pasar por un acantilado, un porteador cae al vacío y el jefe de la expedición, pues no se preocupa precisamente por él.
¿Qué había en esa carga, Parker? Medicinas para comerciar.
A veces los nativos, sé que portan enormes bultos sobre la cabeza, pues claro, no pueden más.
¿Qué pasa aquí? Estar cansados, Wala.
En estos casos, los protagonistas blancos optan por la comprensión.
Dame ese látigo. Con que estáis cansados, ¿eh? ¡Cansados! ¿Aún estáis cansados? ¿Quién más está cansado?
Tarzán de los monos nació casi de pura casualidad. W.S. Van Dyck era un director audaz y aventurero. Por encargo de la Metro, había rodado en África un documental titulado Trader Horn. A pesar de que fue un éxito, el estudio no había amortizado del todo los enormes gastos que había ocasionado la expedición y quería lograrlo utilizando los muchos metros de película sobrante repletos de paisajes, tribus y animales. La posibilidad se la dio un personaje literario.
Tarzán. Tarzán.
Tarzán.
Tarzán había nacido en las novelas de Edgar Rice Burroughs que retomaban el mito del buen salvaje contando la historia de un niño aristócrata inglés que se criaba en la selva africana. Había habido algunas adaptaciones en el cine mudo, pero con poca fortuna. La Metro pagó muchísimo dinero por los derechos, aunque después de los argumentos originales utilizó tan solo algunas ideas.
Hall y yo estamos convencidos de que detrás de ese monte Mutia está el cementerio de los elefantes.
¿Y por qué os interesa? ¡Ah, claro! ¡El marfil!
Tiene que haber allí grandes cantidades de marfil. 1 millón de libras para el hombre que lo encuentre.
En el Valle de San Fernando, no muy lejos de los estudios de la Metro, se plantó una selva artificial con árboles de verdad, con un lago en el centro y con un zoo, con cebras, hipopótamos y con todo tipo de fieras.
Un león, ¿lo oye usted? Tan orgulloso, tan fiero, pero tan bello a la vez.
Los elefantes eran elefantes de origen indio. Para hacerlos pasar por africanos, les aplicaron prótesis que agrandaban sus orejas y que a veces se caían cuando los paquidermos empezaban a correr. Los planos cortos se rodarían en esa selva californiana, pero las tomas se mezclarían con imágenes africanas reales rodadas para el documental, algo que explica que a veces Tarzán, la película, muestre ciertas inquietudes antropológicas.
Ahora verá cómo visten los hombres de la tribu.
¡Yambo, Wana!
¡Yambo, muchachos!
Las marcas de los escudos son el historial de los mejores guerreros de la tribu.
¿De veras? Pues ese jovencito parece inofensivo.
Todo lo contrario. Si leyera en su escudo, dice que ha matado 5 leones.
¿Cinco leones?
U hombres.
La infraestructura estaba lista, pero para poder rodar la película solo faltaba un pequeño detalle. Encontrar a alguien que pudiera interpretar a Tarzán.
¡Ve a buscar a Tarzán! ¡Trae a Tarzán, chita! ¡Corre! ¡Ve a buscar a Tarzán y tráelo!
El director, Van Dyck, y los productores hicieron pruebas durante meses a actores y estrellas de Hollywood.
Demasiado, demasiado enclenque. ¿Qué pasa el siguiente?
Un día, el guionista de la película estaba en la piscina de un hotel y allí lo vio.
Atención, chicas, ahora voy a enseñaros cómo se hincha mi bíceps izquierdo.
¡Qué brazo, qué brazo!
Johnny Westmiller tenía 27 años y había sido campeón olímpico de natación. Ahora vivía de ligar con sus músculos y gracias al contrato publicitario que había firmado con una firma de bañadores. El físico de Westmiller era, desde luego, apolíneo y espectacular.
Me pregunto cómo estarías vestido. Seguro que bien. Causaría sensación en Londres. Y a mí me gustaría.
¿Gustaría?
Pero las mujeres son tontas. Te echarían a perder.
No importaba mucho que apenas supiera actuar, puesto que, al fin y al cabo, el personaje no iba a brillar precisamente por sus diálogos.
Jane. Tarzán. Jane.
Eso es.
Tarzán. Jane. Tarzán.
¿Sí?
Jane. Tarzán. Jane. Tarzán. Jane. Tarzán.
¡Calla, por favor! ¡Déjame ir! ¡No puedo soportarlo!
Westmiller protagonizaba, por supuesto, las escenas de natación, en las que volaba de árbol a árbol, en cambio, lo doblaba un trapecista.
No está bien que me espíes desde lo alto de ese árbol. Eres el hombre más terrible que he conocido.
El papel de Jane, en cambio, fue encomendado a una actriz irlandesa recién llegada a Hollywood, Maureen O'Sullivan.
Ahora deja que te vea. Atractiva. Muy atractiva.
Una mujer, en efecto, atractiva y pispireta que seducía al hombre mono gracias a su encanto y a su garbo. Una mujer moderna que, aunque enamorada, no se dejaba dominar. Es más, a su lado Tarzán a menudo pecaba de calzonazos.
Él pertenece a la selva.
Ya no. Me pertenece a mí.
Tarzán de los monos fue un gran éxito ya desde su estreno. La película conectaba con la nostalgia primitiva que todo hombre mantiene, pero a través de un personaje más o menos cercano con el que se podía identificar.
Él no es como nosotros.
Es blanco.
Conectaba también con algunas fantasías femeninas.
Desde ahora, para mí, se acabó la civilización. Voy a ser una salvaje, igual que tú.
Johnny Westmiller volvería a dar el grito en otras 11 películas. De la serie del actor, la mejor, según los críticos, es la segunda, Tarzán y su compañera, en la que el hombre salvaje se amoldaba a las necesidades de la vida conyugal.
¿A dónde va?
A construir una casa.
¿Construir una casa?
Tarzán no tardará mucho. Tenemos una mansión en cada claro.
Con el paso del tiempo habría más tarzanes y decenas de títulos y el personaje fue cediendo bajo los tópicos y la repetición. Por eso hoy, aprovechando el 75 aniversario, nosotros hemos querido volver la vista al clásico, el primer gran Tarzán de la historia del cine.